Besos a las chiquillas, abrazos a los muchachos. Son las 8 de la tarde, estamos como todos los viernes en los aperitivos en Sheraton Santiago. ¿Cuáles son los grandes desafíos de Chile en un mundo global? Las oportunidades de trabajo de nuestros hijos, de nuestros nietos. A eso nos dedicamos. Nuestra generación le tocó vivir esa coyuntura histórica notable, triplicar el ingreso en una generación, cosa que solo hicieron los irlandeses, los neozelandeses, los españoles. Y nosotros, los únicos latinoamericanos, obviamente que se produce mucho trastorno en un país que de manera tan súbita y en tan corto tiempo triplica el ingreso. Hay actividades que en Chile no existían hace 30 años. La industria acuícola, y le compite al primero del mundo, a los noruegos. No existía los alimentos como una oportunidad. Nos gusta a nosotros juguetear con la idea, junto a las abuelas sexy, los abuelos atómicos, de que los alimentos son el sueldo de Chile para el siglo XXI, pero también lo son los servicios. El turismo durante 3 años ha tirado el carro de la economía. Y ustedes saben, lo notan, socias, socios de la cofradía en Arica y Parinacota, en la Antártica, en Magallanes, en Aysén. Cada día llega más gente de todas partes del mundo, chilenas y chilenos, a conocer nuestro país. No solo nuestro país, la Argentina, el Perú, el Cono Sur. Bueno, bonito, barato y seguro cuando miramos el mundo. Entonces, dentro de los grandes desafíos de Chile en un mundo global, las industrias creativas. Vamos a conversar con Yasmín Demian, que es directora ejecutiva de Well Done. Ella, después de una experiencia de vida también en Puerto Rico, en ese estado libre asociado a Estados Unidos, Puerto Rico, los puertorriqueños son muy graciosos, discurrió hacer una revista virtual. Y tiene socias y socios y gente y amigos y lectores en todas partes del mundo. Hacia allá van las comunicaciones también. Patricio Inen, director de Relaciones Públicas de Marriott en Chile, está con nosotros. Un día muy especial porque es el Día de las Relaciones Públicas, el Día del Relacionador Público. Qué bueno tenerlo en Chile. Le damos las gracias por acompañarnos. Y Javier González, le vamos a sacar el jugo a Javier, profesor de Desarrollo Económico de la Universidad de Cambridge, director del Laboratorio de Investigación en Educación, un programa del Banco Interamericano de Desarrollo para América Latina y el Caribe. Están pasando cosas demasiado importantes. La noticia, en Chile no le damos pelota a estas cosas, pero son cada día más relevantes. ¿Qué habrá pasado en Sicilia hoy? ¿Habrá sido capaz la Angela Merkel junto a Emmanuel Macron, junto al primer ministro italiano, dueño de casa, de convencer a la Theresa May, a Shinzo Abe, de convencer a Donald Trump de que el mundo es mejor con más globalización, preocupándose de atender a los que se van quedando a la zaga? Esas cosas son relevantes. Y para nosotros en Chile, país condenado a salir a vender sus productos y servicios, no tenemos más alternativa. Todo lo que pasa en el mundo nos afecta mucho. Este proyecto, un cinturón, una ruta, el gran proyecto del presidente Xi Jinping, esta obra de infraestructura enorme para reconstituir la ruta de la seda llegando a Europa, ¿cuánta infraestructura va a necesitar? ¿Cuánto cobre se va a necesitar? ¿Hemos sacado la cuenta? ¿Qué significa eso? Se presumen inversiones por 900 mil millones de dólares en One Belt, One Road, que se dio a conocer con bombos y platillos, con la presencia de autoridades de más de 150 países la semana pasada en Beijing. Las historias del futuro se están escribiendo hoy y estamos felices de hacerlo como todos los viernes en Sheraton Santiago. El Banco de Chile, el mejor banco digital de Chile, te da la bienvenida al mejor vuelo de todos. Ustedes que necesitan viajar dentro de Chile, por la región, a Estados Unidos, Canadá, al Caribe, a Centroamérica, a la Gran Bretaña, a Escandinavia, a Europa, a Medio Oriente, al Asia, a la India. Las alianzas del Banco de Chile, Travel Sky, Travel Delta, Travel Iberia, Travel British Airways. Qué bueno es ser del Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. He tenido testimonios emocionantes, lindos, genuinos. Los jubilados, los pensionados lo están pasando mejor que nunca. Caja Los Andes, en los centros día, tienen cursos, talleres, actividades, bailoteos, nuevos amigos, conversaciones, celebraciones de cumpleaños. Ya son más de 50. Centro Club, a un precio súper, súper conveniente. Gracias al programa Viva la Vida. A pasarlo bien todos los días con Caja Los Andes. Para que juntos vivamos mejor, cajalosandes.cl. Estuve conversando con los propietarios de Casas Los Robles, una empresa familiar. Me sorprendí la versatilidad, la innovación, la tecnología. Son casas modulares de madera para armar tipo Mecano. Desde 10 a 132 metros cuadrados, más de 15 modelos en terreno, más de 30 modelos en total. Tienen su casa matriz en San Bernardo, en sucursal Aserradero en Talca. Hay una sucursal en La Serena. Innovación, diseño, tecnología, empresa familiar, Casas Los Robles. Está toda la información en casaslosrobles.com. Le encanta a mi nieto Gael y a mi nieta Lilú. Abuelas sexys, abuelos atómicos, nosotros estamos preocupados genuinamente de las oportunidades de trabajo de nuestros hijos y nuestros nietos. Tenemos claro cuáles son los trabajos que van a desaparecer, los empleos que se van a terminar. Tenemos menos claro cuáles son los empleos que se van a crear. Y nosotros en Chile no hablamos de estas cosas y eso es demasiado importante y tiene que ver con el trabajo de Javier González. Pero antes, Javier, le quiero pedir al Pato Inen, en este día especialísimo de las relaciones públicas, tú has estado vinculado al Colegio de Relacionadores Públicos, así es que bienvenido a Chile nuevamente. Tuviste una experiencia fantástica en Canadá, país con el cual tenemos un tratado de libre comercio súper exitoso que ya ha cumplido 10 años, vínculos cada día más estrechos, tenemos mucho que aprender de los canadienses.
Un viaje alucinante. Positivamente y lamentablemente para mí, el vuelo lleno, como decías tú, estamos llenos, el turismo está funcionando muy bien. Ayer decía Cernatur 3.000 millones de dólares el 2016, generados por turismo.
Exportaciones por 3.000 millones de dólares, ni más ni menos.
Si no, habría conseguido con nuestro amigo Alfredo Babuno a lo mejor un upgrade. Lamentablemente para mí el vuelo estaba lleno. Así que eso habla muy bien. Sí, yo quiero.
Lleno de canadienses que vienen a Chile también.
Lleno de canadienses y lleno de Chile. Hay una historia importante. Pero yo, como dices tú, quiero aprovechar de saludar antes de que termine el día, pasar aquí, yéndome ya para la casa, ver un aperitivo en el Sheraton un viernes con la cordillera como ha estado. Si dan ganas de ir a tomarse un traguito a la casa también. Y los que no, vengan acá al hotel. El año 1983 se creó el Colegio de Relaciones Públicas, justamente un 26 de mayo. Por eso es el Día Nacional de las Relaciones Públicas. Tú hablabas de las carreras, una carrera que en algún minuto uno pensó, siendo nueva, porque esto igual que el periodismo, la empezaron a ejercer gente sin estudiar, pero por ahí por la década del 80 empezaron las primeras universidades. Y hoy día tuve la suerte de asistir en la mañana a la entrega del Premio Nacional, que tuve la suerte además de recibir el 2014, y se lo entregaron a Francisco Solanich, director de la carrera de Relaciones Públicas de la Universidad del Pacífico, y entregaron además el premio al aporte o a la ayuda del tema gremial de las relaciones públicas a Celeste Rivera. Y ese premio se llama Patricio Nembetele. Así que imagínate el orgullo para mí que un premio tenga el nombre de mi viejo.
De tu papá. Conociste harto, pero sí. Claro.
Así que
gran un saludo. Cariñoso y un ser humano bien notable.
Un saludo para todos mis colegas y bueno, a los que nos convoca.
Oye, pero no nos perdamos un par de minutos de la experiencia de Canadá. Tenemos mucho que aprender de Canadá.
A ver, yo tengo la suerte de estar casado con una mujer que tiene nacionalidad canadiense y chilena, por lo tanto mis tres hijos son canadienses. El único sudaca soy yo. De hecho, puse en un Twitter, que en un WhatsApp que armé con mi familia allá, mi cuñado vive allá, Sudaca en Toronto. Tenemos mucho que aprender. Yo le pregunté a mi hijo la primera vez que fue, a los 12, 13 años, ¿qué más te llamó la atención de, qué es lo que más te llamó la atención de Canadá, de Toronto? Pensando que me iba a decir la majestuosidad de las cataratas del Niágara, un niño de esa edad, o el básquetbol, un cabro que seleccionó nacional de básquetbol. Me dijo, papá, las casas no tienen reja. La gente te saluda y te da la pasada. Y yo dije, vaya, pucha que tenemos que aprender. Una ciudad que cumple 150 años. ¿Ah? O sea, además nosotros somos, bueno, más viejos.
Canadá está cumpliendo este año 150 años de independencia.
Así es.
Y más de 50 nacionalidades que uno se las encuentra en la calle.
Así es.
O sea, Canadá es un melting pot muy, muy impresionante.
Si nosotros creemos en que la cultura se basa en el respeto, tenemos mucho que aprender de los canadienses. En ese tema, yo creo que no solo a nosotros, a sus propios vecinos, les dan y nos dan cancha, tiro y lado.
Me hiciste recordar el final de un recital notable de Guess Who, espectacular grupo canadiense, y Burton Cumming, cuando termina una canción muy bonita que se llama Share the Land, que es una canción de compartir, de solidaridad, de bien común. Dice, cuidemos nuestro país, seamos ciudadanos responsables, cuidemos lo que tenemos, si no, miren al lado.
With the North.
Si no, miren al lado. Una cosa muy, muy impresionante. Qué buena experiencia. Y se mezcla mucho con lo que queríamos conversar con Javier, director de este Laboratorio de Investigación en Educación para América Latina y el Caribe, proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo. No sin antes pedirte tu opinión respecto de la noticia de hoy, reunión en Sicilia del G7, de este grupo de los siete más importantes del mundo en términos económicos y políticos. Yo presumo que en la familiaridad de una reunión de ese tipo, Shinzo Abe, la Angela Merkel, la Theresa May, primer ministro italiano, dueña de casa, le dirán, oye, pues Donald, ¿cómo serán esas reuniones en la personal? Hay gente que dice, no sirven para nada. Yo opino completamente al contrario. Sirven para mucho, instancias de coordinación. Ahí se producen compromisos personales, institucionales, de los jefes de Estado. Estamos hablando de Shinzo Abe, de la Theresa May, de Angela Merkel, de Donald Trump. Estamos hablando de Trudeau, el primer ministro canadiense. Estamos hablando del primer ministro italiano. O sea, los grandes del mundo. Antes era el G8, ahora sacaron a los rusos, pero son reuniones, para mi gusto, demasiado importantes. Trasciende mucho menos de los compromisos que seguramente ahí se establecen. Javier, y muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por estar acá, y creo que esto efectivamente es un tema clave. Yo creo que aquí lo que está jugando son dos visiones de mundo. Una visión proteccionista en lo económico, también incluso en lo político. Vemos que claramente el gobierno de Trump ha sido un gobierno que ha puesto el tema de alguna manera las barreras a los inmigrantes, ha tenido problemas con México, ha tenido problemas con distintos países, con las comunidades musulmanas. Y también se está jugando una visión en lo económico también, como decía, tanto en lo proteccionista, pero también en la protección social. Vemos, por ejemplo, a un gobierno de Trump buscando bajar impuestos, especialmente a las élites. Vemos un gobierno que está tratando de desmantelar lo que Obama y el Obamacare había logrado. Entonces, aquí se está jugando, y en el ámbito de la educación también, se ve un gobierno que está apostando más por el mercado en la educación, versus una Europa, y aquí obviamente que es la distinción entre Inglaterra y el resto de Europa, y creo que Macron efectivamente viene a fortalecer la otra visión, que es una visión más de cohesión social, de confianza, más abierta en lo económico, Mitterrand, pero también más fuerte en términos de protección social.
Mitterrand,
entonces está jugando
decía,
esa visión, digamos.
Es brutal, ¿eh? Mitterrand decía, tenemos que entregar tanta igualdad como el capitalismo pueda financiar. Conché que era notable. Tenemos, claro, que entregar, claro, tanta igualdad como el capitalismo, claro, pueda, claro, financiar.
Ahora, lo interesante es que el FMI viene ya hace por lo menos ya 5 años dando vuelta a esa ecuación, la que tú estás diciendo, porque lo que está mostrando el FMI, los datos, es que en realidad la igualdad es la que se puede transformar en una especie de motor de crecimiento. Hay súper interesantes unos estudios del FMI que te demuestran que los países más desiguales tienden a crecer, menos, de acuerdo. Pero lo más importante es que además crecen por menos tiempo. O sea, lo que se llaman los growth spurts, en inglés, que básicamente son periodos de crecimiento continuo, son más cortos en sociedades que son más desiguales. Por lo tanto, eso es clave. O sea, no es simplemente cuánto nos puede dar el capitalismo, sino que no olvidar que la misma igualdad y cohesión social te permite crecer más. Y simplemente mencionar justamente lo que se llama la era de oro del capitalismo, que es justamente post Segunda Guerra Mundial, hasta más o menos los 70, donde más se creció en Europa, incluido Estados Unidos, pero además con gran cohesión e igualdad social. Entonces, claramente ahí se vio que no había esta discrepancia o falsa discrepancia que muchas veces nos planteamos acá en Chile.
Pensando en eso, ayer se me ocurrió mandar una carta al director del Mercurio y la publicaron hoy, y que dice: mamá Angela Merkel tiene mi edad, Macron la de mis hijos, dos generaciones en procura de más Europa. Yo creo que son buenas noticias, y son buenas noticias para Chile, que no tiene vuelta. Nosotros, gobierno de centro izquierda, de centro derecha, tenemos que salir al mundo a vender igual. Y esa es una de las razones. Se ha incorporado al programa Francisco Berroeta, de Samsonite. Cuando compraron Saxoline, yo dije, son muy vivos, ya se dan cuenta que este es el país con mayor índice de viajes per cápita en toda Sudamérica, y vamos a duplicar los viajes. Sí, hace 10 años no existían los 200 cereceros que tienen que partir a China para el año nuevo chino, porque tienen que preocuparse de que sus cerezas lleguen en tiempo y forma. Es otro mundo, es otro país. Chilenas y chilenos tenemos la obligación de salir a viajar, a movernos por Chile y el mundo. Y Samsonite está ahí con las pepas bien abiertas para entregarnos buenos productos, buenos servicios. Pequeña pausa, volvemos al tiro para conversar con Yasmín Demian, con Javier González, con Francisco Berroeta, en los aperitivos de Sheraton Santiago. Déjale. Una canción exquisita de Fleetwood Mac con la Stevie Nicks. Le tenemos cariño a la Stevie Nicks, cómo no. Tuvo su pololeo con un querido Hernán Rojas, gran hombre de la radio. You Make Loving Fun, esta canción, siguiendo los consejos del gran Tito Robinson, nuestro máster corresponsal. Los días viernes, música que bailamos, música que cantamos, música que está en el ADN. Especialmente generación 77, ¿eh?, que van a celebrar 40 años de egreso. Javier, ¿hace cuánto tiempo egresaste? ¿Cuándo cumples 30, 35, 40?
Acabo de cumplir 40.
¿El año pasado?
No, ahora este año.
¿Ahora? ¿Eres de la generación 77? Sí. ¿Qué tal? Bueno, perfecto, nos cabe perfecto. Francisco Randonea, ¿cuánto te toca celebrar? ¿20 años que saliste de la universidad? ¿25?
Dos años más parece ya.
Dos años más. Ahora, ahí vamos, ahí vamos. Jasmine.
Uy, ya yo estoy de la generación del 76.
O sea, el año pasado...
75, perdón, me ya, estoy agregando uno.
Muy bien, el año antepasado cumpliste 40 años de egreso. A nosotros nos gusta estimular las juntas.
Yo cumplí 40 años en total, ojo, no eres...
Ah, mira, qué maldito. No, pero ustedes están ahí hermanados generacionalmente. Estábamos hablando de este gran tema. Estuvo con nosotros en un momento el economista jefe del World Economic Forum, catalán encantador, Javier Sala y Martín, profesor universitario. Estuvo en la radio y hablamos de este tema. Pues tenemos claros los empleos que no se van a necesitar. Tenemos menos claros los empleos que sí se van a necesitar. Yo siempre a Cristian Madrías, ingeniero de sonido, le digo: oye, preocupémonos, man, porque a lo mejor ahí donde estás tú y aquí donde estoy yo va a haber un robot que tenga mucho más conocimiento en la cabeza de música, que sepa relacionar datos, que es más o menos lo que uno hace esencialmente. Así que es difícil que alguien sienta que su empleo está muy seguro. Claro, los que nos gusta la conversa, la cháchara, es más difícil el reemplazo, pero no imposible. Ya ha habido muchas muestras y me mostraste un gráfico que me pareció muy atractivo. Javier, sí, González.
Mira, a ver, efectivamente, mira, yo creo que esto es como el cambio climático, siempre digo yo. sabemos que viene, pero como que no lo creemos realmente. Y yo creo que efectivamente viene muy fuerte este tema del cambio tecnológico real, la inteligencia artificial, la sustitución de todos nosotros por robots, etcétera. Y aquí hay una cifra interesante para poner esto en perspectiva y que no sea simplemente, como digo, algo como especulativo. El McKinsey Global Institute, que hace proyecciones, determina que si que hoy día utilizáramos la tecnología que existe hoy, o sea, aquí no estamos hablando de tecnología que viene más adelante, que estamos inventando, no. La tecnología de hoy podría ya sustituir 51% de los trabajadores que están hoy día en América Latina.
Eso es impresionante.
Y en el caso chileno, el 49% de los trabajadores perdían su empleo si hoy aplicáramos todas las tecnologías en el mercado disponibles hoy en el mercado laboral. ¿Cuáles son las que básicamente se están perdiendo? Todo lo que tiene que ver dos cosas, todo lo manual y todo lo rutinario. Es decir, y por otro lado, ¿cuáles son los empleos que se están creando? Y esto hay muchos datos de esto, son justamente especialmente los no rutinarios.
Lo que hace la Yasmín.
Creando posibilidades a nuevos emprendimientos.
Claro, una revista online. Ustedes hicieron el esfuerzo de una revista de papel y decidieron hacer la versión online y te encontraste que ya no había frontera. O sea,
nos subimos al carro de la tecnología, de la modernidad.
Explícale a la gente well done, qué significa en el contexto de lo que estamos hablando con Javier González.
Bueno, en el contexto de Javier, hola, buenas tardes. Bueno, la idea de Well Done es dar la opción de entrar nuevos emprendedores, de explicar sus emprendimientos a través de este diario transformado en revista, que es único en ese formato acá en Chile.
Yo lo estuve viendo, digamos a la gente, welldone.cl.
Sí, welldone.cl.
Bien hecho,
welldone.cl.
Me gustó el nombre, es asertivo. ¿Y qué es lo que quieres transmitir? ¿Qué quieres invitar? Porque sobre todo en los medios online hay una interacción que es muy instantánea. La gente lee y te contesta inmediatamente, a diferencia del medio escrito que no tiene esa posibilidad.
Bueno, la idea es invitarlos a todos a ingresar a www.revistaweldone.cl y los emprendedores llamarnos, ya que tenemos muy buenos espacios publicitarios para ello y estamos llegando a mucha gente dentro y fuera de Chile.
La idea del publi reportaje me llamó la atención porque es un eje de la propuesta que tienen ustedes.
Sí, la idea no es tan solo colocar un espacio publicitario, sino explicar lo que quiere el emprendedor, cómo llegó a eso. Es lo más lindo, es la magia de lo que, por qué creó su empresa.
¿Qué te responde la gente? Te topaste con la sorpresa de que baby boomers como yo, millennials, gente de muchas generaciones distintas, hombres, mujeres, en Chile, que es un país donde las mujeres leen tres veces más que los hombres. Así me es. Sorprendió un porcentaje de lectura masculina bastante superior al promedio.
Mira, Cote, la verdad estoy súper contenta de que en tan poco tiempo tengamos una cantidad increíble en todas nuestras redes. Ya estamos bordeando los 600.000 y tanto en menos de un año y medio. Y también que sea 50% hombre de lector y 40% de mujer, ya que nosotros tenemos temas como deporte, decoración, moda, viajes, sobre todo, propiedades, todo es de interés de todo el mundo. Entonces, es un diario transformado en revista moderno.
Aprovecha de cubrir que a partir de enero del próximo año vamos a tener lunes, miércoles, viernes y sábado los vuelos de Qatar Airways vía San Pablo a Doha. A ti te ha tocado seguramente, Javier, o a ti, Francisco, hacer esa ruta. San Pablo-Doha es un non-stop de 14 horas, pero se abre el hub de Doha, muy importante para esa parte del mundo que puede ser un gran comprador de productos, servicios, de vinos, de frutas, pensando en toda la hotelería que quiere desarrollar el Golfo Pérsico cuando se les vaya terminando el petróleo y lo que vaya quedando sean actividades de servicio, porque están orientados a eso en Dubái, en Qatar, en fin.
A mí me ha tocado, justamente estuve hace poco por un proyecto del Banco Mundial asesorando al gobierno, más en temas, al Emirato Árabe, al gobierno de Emirato Árabe, en temas de capital humano avanzado. Y lo interesante es justamente
lo que estamos hablando.
Justamente, yo creo que la fuerza que tienen estos tipos, y también en Arabia Saudita, por ejemplo, en tener una estrategia nacional de innovación. Y creo que los tipos se han ido dando cuenta, efectivamente, que el petróleo se les va a acabar. Vienen las energías renovables, verdes, etcétera. Y la pregunta aquí es, bueno, ¿cómo avanzamos después de 50 años? Y los tipos tienen unas agendas muy potentes en temas de innovación. Y creo que en Chile hemos tratado de hacer eso. Se partió muy fuerte el daño, no sé si usted se acuerda, del año 2006, cuando Izaguirre era el presidente del Consejo de Innovación.
Consejo Nacional de Innovación para la Productividad. Fernando Flores, Nico Izaguirre, Benninger.
Claro. Sí. Pero lamentablemente eso ha quedado, se han hecho avances, por supuesto, por ejemplo, en temas de innovación.
Había una mirada al 2050.
Efectivamente, pero ha sido ambivalente un poco, lamentablemente, en Chile. Nos cuesta a veces políticas de largo plazo.
Exactamente, no cuadra con el ADN nacional, no tenemos pensamiento estratégico, debiéramos tenerlo en un país, como lo que decimos, condenado. ¿Cuándo en tu cátedra de desarrollo económico en la Universidad de Cambridge, cuántos países son tan dependientes como nosotros de un país y de un producto como el cobre que le vendemos a los chinos? Lo que hizo decir a un colega tuyo, decano de la Facultad de Economía de la Chile, Agosín Manuel, de que la economía chilena depende de tres cosas: del precio del cobre, del precio del cobre y del precio del cobre. ¿Cómo lo ves?
Bueno, no, yo creo que efectivamente Chile necesita una política industrial. Y yo sé que
Javier González, yo sé, hay gente que se pone nerviosa.
Y lo que hay que entender es que Estados Unidos, por ejemplo, en el siglo XIX tuvo políticas industriales muy fuertes, incluso al principio del siglo XIX también.
Los japoneses, los coreanos.
O sea, XIX y XX, digamos. Incluso los británicos y así, los coreanos, todos los que han salido adelante han sido con política industrial. Lo que necesita Chile de alguna manera es una política industrial, no lo que nosotros conocimos.
No es pick the winners.
Claro, no en los 70, arbitraria. Los 80, pero sí una apuesta importante por ciertos sectores basado en innovación y recursos humanos. Y recursos humanos y recursos naturales, digo. Por ejemplo, el caso finlandés, un caso emblemático.
Pero Corfo tiene definido siete sectores donde yo no he visto que haya una oposición política muy grande. Alimentos saludables, turismo sustentable, servicios.
Pero para eso tenemos que
minería de clase mundial, proveedores de la minería, por nombrar algunos.
Claro. Para eso necesitamos generar políticas de largo plazo, como digo. Lamentablemente eso no ha sido siempre así. Te pongo el caso también incluso de apuestas de largo plazo en ciertos sectores. Te pongo el caso de Becas Chile, que hoy día también ha estado un poco en boga. El caso de Becas Chile, hoy día tenemos un montón de gente estudiando.
Becas Chile.
Becas Chile.
Muy bien.
Son becas de posgrado que el Estado creó en su momento. Ha sido uno de los programas pioneros en el mundo, en ese sentido. Debo decir, para hacer un disclosure aquí, yo fui el primer secretario ejecutivo de Becas Chile, así que tengo aquí paños. Pero el tema es, se creó esa beca con el fin de generar esta cantidad de gente bien capacitada, y hoy día no puede volver. ¿Por qué? Porque el Estado
está lleno de doctores y los que están ahí como nunca en la historia y no tienen pega.
Claro. Ahora, lo interesante es que en el mundo desarrollado, dos tercios de los doctorados están en la industria, mientras que en Chile es justo al revés. O sea, la mayoría de la gente, apenas un tercio está en la industria, el resto tiene que emplearse en la academia. Entonces, el sector privado se ha ido quedando atrás también en su capacidad de innovación, a pesar de los incentivos tributarios que hay, incentivos tributarios intramuro y extramuro, que se llaman. O sea, de la innovación que se hace dentro de la empresa y fuera de la empresa. Y a pesar de eso, es poco lo que se mueve realmente en temas de innovación. Y por eso el tema capital humano avanzado, y también el capital humano en general, y el tema que quién sabe, llegamos un momento para hablar de suma, es lo que queremos fortalecer.
Se han incorporado recién al programa de hoy, a las historias del futuro, los grandes desafíos de Chile en un mundo global, conversando con Yasmín Demian, directora de la revista Well Done. Búsquenla en internet, www.welldone.cl, se van a sorprender. Javier González, profesor de Desarrollo Económico de la Universidad de Cambridge, director del Laboratorio de Investigación en Educación para América Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo. Francisco Berroeta, de Samsonite, muerto de la risa porque tiene claro que su negocio no tiene cómo venirse para abajo. Es una empresa global, además, Samsonite.
Efectivamente, una empresa global que, bueno, fue fundada en Estados Unidos y se transa en la bolsa de Hong Kong.
Ah, no tenía. Ah, mira.
Sí, efectivamente.
La vamos a mirar. Sebastián Gajardo, jefe de prensa de la radio, échale una mirada al tiro a Samsonite en la bolsa de Hong Kong. Oportunidad para las AFP. ¿Estarán invirtiendo en bitcoins? Pregunta. Volvemos al tiro, pequeña pausa. Ayer la comida de Messier, la séptima comida anual de Messier, la única revista chilena que se vende en Barnes & Noble en Estados Unidos, una revista de lifestyle. Nos juntamos 200 viejujos, los guasos de tenida de gala, de smoking en el Club de la Unión. Una reunión preciosa, a la pura buena conversa, la amistad, la buena comida, el buen vino. Volvemos al tiro. Un abrazo a todos los Messier. que participaron en la comida tradicional el día, la noche de ayer en el Club de la Unión. La seguridad es obra de todos, responsabilidad de todos, compromiso de todos. Los invitamos a que juntos la sigamos construyendo, una cultura de seguridad. El compromiso es que cada ejecutivo, cada empresario de la construcción tenga en mente la seguridad, resguardando la vida de todos los trabajadores de la construcción. Es un mensaje de la Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Compartir con la cofradía que la planta fotovoltaica Pozo Almonte Solar está abasteciendo hasta un 13% de la demanda actual de energía de Collahuasi durante las horas día. De eso se trata ser minería sustentable, potenciando el uso de energías renovables no convencionales. Collahuasi, somos mucho más que cobre. Siempre importante el respaldo, la solidez, la trayectoria. La Cámara de Comercio de Santiago se aproxima a cumplir 100 años estimulando el comercio en Chile. A todos los que se les pasó la fecha de la obligatoriedad de factura electrónica, no se preocupen, facturachile.cl de la Cámara de Comercio de Santiago está diseñando a cada uno de ustedes un plan a la medida del negocio. Sector turismo, sector gastronómico, hotelería, sector comercio, comercio detallista, ingeniería, asesoría, sector industrial, sector minero, en fin. Toda la información en facturachile.cl. Hay un ventas@facturachile.cl. Hay un teléfono, el 2360-7001. 2360-7001. Facturachile.cl. Con el respaldo, la solidez, la trayectoria de la Cámara de Comercio de Santiago. ¿Cuántos quieren volver a la Riviera Maya? ¿Fueron una vez? ¿Les fascinó? ¿Fueron dos veces? Quiero volver. Les recomendamos el único 2087 Hotel Riviera Maya. Consulten a su agente de viajes. Lo van a pasar espléndido. Único 2087 Hotel Riviera Maya, consulten a su agente de viaje. Mucha pata elefante, ¿eh? A ver, empiecen, cierren los ojos y empiecen. ¿Cuál era la vestimenta a esta música? Fue un gran éxito, se llama Love Train, del grupo The OJs. La bailamos mucho, finales de los 70, comienzos de los 80. Generación 82, ¿cómo va a celebrar 35 años de egreso con esta música? Avísennos, hemos demostrado ser bien eficientes para juntar gente desde Arica a Punta Arenas y en todas partes del mundo a través de internet. La generación de Pedro Bravo, que siempre lo nombramos, generación 72, se juntan este año a conmemorar 45 años de egreso, a tirar la casa por la ventana. Él, un gran árbitro de tenis de la ATP, estaba en Miami escuchando el programa y se enteró que sus compañeros se juntaban al día siguiente y dijo, yo no tengo que arbitrar este fin de semana. Se fue al aeropuerto, se tomó el avión para estar con sus compañeros de los Padres Franceses al día siguiente. Así que la radio, afortunadamente, para nosotros también es universal, al igual que Well Done. Así y en elconquistadorfm.cl, para aquellos de ustedes que tienen familiares, amigos en el exterior y que siempre hay una cierta saudade chilena, una manera de conectarse con las cosas que conversamos acá es a través de internet, porque la radio es universal. Y el aporte que nos hace don Hernán, doña Irene, desde Sydney, Australia, que siempre nos comentan y nos ayudan con buenas ideas de políticas públicas australianas que podemos aplicar en Chile, es un testimonio muy, muy clave de que, y muy directo, de que la radio es universal. Así como le estábamos dando la bienvenida a Qatar Airways a partir de enero, lunes, miércoles, viernes y sábado, 4 vuelos a la semana con destino final Doha, que es un hub muy importante. En el mundo de la de lo yo no sé cómo llamarlo, ella es más que maletas. ¿Qué es lo que ofrece Samsonite hoy día en el mundo?
Bueno, Samsonite ofrece un sinnúmero de posibilidades de producto en términos de equipaje, tanto maletas de distintos tamaños, bolsos, mochilas, business, digamos, también incluso carteras, lady handbags, o sea, todo lo relacionado al mundo del equipaje, digamos, donde Samsonite tiene presencia.
Yo estaba pensando, hoy día existe la posibilidad tecnológica, lo que hablábamos con Javier, la Yasmín, de saber exactamente dónde está mi maleta.
Claro, efectivamente hay algunos productos que probablemente, digamos, van a traerse a Chile próximamente, que efectivamente vienen con sistemas de GPS integrados y que tú a través de tu celular puedes saber dónde está ubicado tu maleta, digamos, y de esa manera no perder la vista.
Claro, porque se va a duplicar el número de viajeros. Uno mira los pedidos de aviones a las compañías. La aviación nunca ha sido un gran negocio en términos de utilidades de las aerolíneas, pero los fabricantes siguen haciendo aviones. Se va a duplicar, según la IATA, la cantidad de pasajeros kilómetros transportados en los próximos años y obviamente la propensión a que se pierdan, se extravíen las maletas o que se vayan a otro lugar es mayor. Entonces, tener la posibilidad de saber exactamente en cada minuto dónde está mi maleta es una gran ayuda.
Claro, efectivamente. Es una solución, digamos, tecnológica súper avanzada, digamos, que de hecho ya hay prototipos que se están haciendo, digamos, en Samsung y en Estados Unidos, digamos, y en Europa, que esperamos probablemente en los próximos años ya tenerla aquí, esos productos.
¿Cuál es la situación en Chile, teniendo presente que somos el país con mayor índice de viajes per cápita de Sudamérica? Peleamos con los panameños el primer lugar y en 10 años más se va a duplicar el número de viajeros.
Claro, desde ese punto de vista, digamos, la industria donde nosotros participamos es súper activa, digamos, no decrece, digamos, como tú dices, los viajes cada vez aumentan más, la gente cada vez más viaja, digamos, en un mundo más globalizado, por lo tanto, digamos, nuestros productos están presentes ahí, digamos, cubriendo esa necesidad, así que efectivamente, muy bien.
Seguridad, otro tema que yo presumo es una exigencia para ustedes cada vez mayor. No quiero que me abran, que me roben, que me maltraten mi maleta, mi equipaje. Hoy día hay toda una controversia porque las compañías, muchas compañías, sobre todo las que se llaman low cost, mucho más por marketing que por de verdad, porque no puedo entender yo con los mismos aviones, el mismo costo de combustible, el mismo costo de tripulación, el mismo costo de capital del avión, alguien diga, no, yo voy a cobrar mucho más barato. No, tiene que cobrar más barato algunos asientos para cobrar más caro otros asientos para que la tarifa promedio signifique un poquito más de asientos más baratos. Esa es la verdad de la milanesa, lo demás es tollo. Pero bueno, más allá de eso, hoy día hay gente que está diciendo, no, por el equipaje tiene que pagar, si lo quiere llevar en la guata del avión, lo tiene que pagar. ¿Cómo se están preparando ustedes para estos cambios tarifarios, regulatorios, que a lo mejor inciden en que más gente en los viajes cortos quiera viajar con lo opuesto y un poquito más?
Claro, bueno, efectivamente nosotros vamos muy de la mano con los cambios que van ocurriendo en la industria aeronáutica, digamos, en estos casos, con el tema de las nuevas low cost, las nuevas aerolíneas low cost, etcétera, de tener los equipajes, digamos, en las dimensiones justas y precisas que estas aerolíneas exigen, de tal manera de que nuestros clientes y pasajeros, digamos, no tengan esos problemas cuando lo suben tanto a la cabina como los equipajes facturados, digamos. Entonces, siempre nos medimos bajo esas mismas normativas, digamos, y dimensiones.
Materiales que haya cambiado la tecnología. Yo presumo también que el Internet de las cosas en el mundo de Samsonite también va a ser una realidad en muy corto plazo.
Claro, ahí efectivamente, bueno, lo que hablamos hace unos minutos del tema de estas maletas, digamos, estos equipajes que están conectados, digamos, que tú a través de tu celular puedes saber dónde está tu equipaje, etcétera, es un tema que se viene, digamos, de aquí en el corto plazo, digamos, y esas tecnologías las estamos aplicando, digamos, a nuestros productos. Entonces, vamos avanzando en pos de la tecnología también.
Desde que ustedes tomaron Saxoline y es Samsonite, que es una compañía global, ya lo decimos, la presencia regional, esta radio tiene una gran presencia en las regiones de Chile. Cada día viaja más gente desde las regiones al resto del mundo por razones de trabajo, de estudio, congresos, ferias, convenciones, a turistear, a visitar parientes y amigos. ¿Cómo es la cobertura que tiene Samsonite en el territorio?
Claro, ahí tocaste un punto súper interesante. Efectivamente, nosotros a través de nuestras distintas marcas del grupo, acá en Chile tenemos más de 100 puntos de venta físicos, adicionalmente nuestra presencia en las tiendas departamentales, pero más aún eso, nosotros ya estamos siendo pioneros en la venta online. O sea, un cliente, digamos, que es de región, que es de un pueblo, que es del sur, del norte, etcétera, se puede meter a nuestro sitio web samsonite.cl o saxonline.cl y puede buscar sus productos y se los despachamos a su casa. O sea, desde ese punto de vista estamos tratando de tener la capilaridad y la cobertura mayor en el país gracias a esta venta
muy
online.
Muy importante, el comienzo el domingo, mañana, el pasado mañana en la noche. Otro Cyber Day.
Efectivamente.
Otra vez la Cámara de Comercio de Santiago, lo decimos todos los años, calcula que van a ser tantos millones de dólares y se pasa, siempre queda corta. ¿Hacia dónde va esta modalidad? Ustedes en Samsonite, presumo que cada día la incorporan más. Tú, Yasmín, en el caso de la revista de Well Done.
Por supuesto,
también,
de hecho, tenemos un marketing digital bastante fuerte nosotros. Así que eso.
¿Y cómo accede la gente a eso?
En nuestra revista nosotros tenemos un espacio publicitario, unos banners que van direccionados a la página del cliente. Y eso es una estrategia muy buena, aparte que tenemos las redes sociales adicionales a la web que dan un buen apoyo.
Y la posibilidad de pago y la seguridad para los medios de pago, ¿qué pasa con ese mundo?
Bueno, ese es un tema muy importante, sobre todo tú que mencionabas ahora que viene el Cyber Day, donde paso sí. El dato, vamos a tener ofertas muy potentes en nuestros sitios para que la gente
pueda
adquirir con descuento.
Viajes y turismo es uno de los sectores más dinámicos en todo el Cyber Day. Nosotros aquí en el programa hemos hecho la crítica constructiva, veo pocos destinos nacionales puestos en el Cyber Day. La oferta para todo el mundo es muy grande, nos alegramos, pero nos gustaría ver más destinos nacionales ahí con ofertas concretas, con paquetes específicos. Encuentro que hace falta.
Bueno, pero nosotros bueno. En la revista tenemos Yasmín. Concurso en la revista, lo que es viajes, también tenemos en todas nuestras redes una interacción con cada usuario. Así que te esperamos.
Javier, demos los titulares para una próxima conversación. Tema fundamental para nosotros, historias del futuro, investigación en educación, lo que están haciendo con este proyecto, sí, sí. Donde tú eres director y el Banco Interamericano está detrás.
Sí, mira, yo creo que aquí es importante cuando hablamos de futuro, estamos hablando de nuestros niños, estamos hablando de hacia dónde nos movemos como sociedad. Y aquí América Latina y Chile, si bien les va mejor, no es muy distinto, hay que decirlo, hay que ser autocrítico. La región como un todo tiene un problema de calidad. Los aprendizajes, simplemente para poner un número, estamos más o menos rezagados en 3 años en temas de aprendizaje. Cuando comparamos niños, por ejemplo, de 15 años, chilenos, mexicanos, brasileños, y los comparamos con los niños de Europa, esos mismos niños de 15 años están en el fondo atrasados en 3 años más o menos en temas de aprendizaje.
Nosotros atrasados, latinoamericanos, respecto de europeos o asiáticos.
Respecto a los aprendizajes que ellos tienen.
Muy bien.
Ahora, el segundo tema también tiene que ver con la desigualdad. O sea, dentro de cada una de nuestras sociedades, porque somos la región del mundo más desigual.
Tal cual.
No la más pobre, pero la más desigual.
La más desigual, claramente.
También existe...
En todos los indicadores de desigualdad, hay que decirlo.
Y también
hay más
de
que
educación.
Gini es muy importante, pero hay más que Gini.
Está otro que es el indicador de Palma, que es de
tal cual.
Un profesor de Cambridge también, que es chileno.
Sí, claro, José Gabriel.
José Gabriel Palma, sí. Justamente. Y muestra también que Chile es uno de los más desiguales. Pero en educación también se da, obviamente, porque es causa y efecto de esa desigualdad. Y lo que vemos que también hay una relación más o menos, también en cada cohorte, o sea, en cada grupo etario, más o menos de 3 años de diferencia entre un niño que está, digamos, en octavo básico, mientras uno está en octavo, el otro está en quinto. Entonces, lo que quiero decir con esto es que tenemos un desafío gigante en calidad, gigante en equidad, y la pregunta es cómo avanzamos. De que hay temas estructurales que hay que seguir avanzando, hay que aumentar el gasto en educación. Hoy día gastamos apenas el 40% de lo que gasta la OECD alumno a año. O sea, mientras la OECD gasta en promedio $9,000 al año por niño, nosotros gastamos alrededor de 4,000 y el resto de América Latina incluso un poco menos. Pero además es cómo gastamos mejor. Y ahí es donde estamos haciendo un trabajo importante de prácticas educativas, cómo los profesores pueden enseñar mejor y cómo innovamos mejor en educación. Entonces, el tema de la innovación...
Entrar a picar derechamente.
Fuertemente el tema de innovación, cómo hacemos más con lo que tenemos, cómo podemos enseñar mejor con una mirada en lo que son las habilidades del siglo XXI, que tiene que ver con el que aprendemos. Pensamiento crítico, colaboración, comunicación y creatividad, que esas son realmente las competencias que necesitamos para el futuro.
Quiero darle las gracias, Yasmín. Felicitaciones, gran emprendimiento, mirando para el futuro. Javier, tenemos pendiente una conversación para entrar a picar en estos temas. El sitio web de ustedes, para la gente que le interesen estas cosas,
es sumaedu.org.
Suma con dos M.
Suma con dos M.
¿Ya?
S-U-M-M-A, edu, de educación, punto org.
Punto org, muy bien. Sumaedu.org. ¿Suma punto?
No.
Sumaedu.org. Muy bien.
Efectivamente.
Y Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Cote, por la invitación.
Nosotros somos un programa que todos los días está relevando el tema de los viajes y el turismo como una necesidad fundamental. Hoy día un producto de primera necesidad para muchos emprendedores, para mucha gente que va a hacer cursos, posgrados. A Javier González cuando le toque ir a hacer clases de desarrollo económico. Bueno, así que... todas las novedades que signifiquen un mejor viaje, una tranquilidad en el viaje, una seguridad en el viaje, felices de poder ayudarlos.
Invitarlos a www.revistawelldone.cl.
Revistawelldone.cl. Besos a las chiquillas, abrazos a los muchachos, buen fin de semana, hasta el lunes.